Vamos a abrir las Biblias, por favor, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Capítulo 5, Segunda de Reyes. Este capítulo hace referencia a otros dos milagros que hizo el profeta Eliseo. El primero fue de sanidad. Un leproso gentil que se llamaba Naamán, un general del ejército sirio, y vamos a ver en qué forma, por fe, Dios lo sanó. Y el segundo milagro que vamos a ver en este capítulo es contrario al primero. El primero, Naamán, por obediencia, Dios lo premia y le da sanidad de la lepra, y en cambio el segundo milagro es de castigo. El uno es por gracia y el otro es por la justicia de Dios. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este capítulo. Pidámosle a Dios que sea el que nos dirija en esta enseñanza. Señor, te pedimos que seas tú el que nos dirijas, que sea tu espíritu entre nosotros, que nos haga ver, Señor, con claridad este hermoso capítulo que nos enseña muchísimo, que es un reflejo en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser la salvación de Cristo para los gentiles. Te doy gracias, Padre, porque en tu misericordia nos permites conocer más de ti. Queremos, Señor, saturarnos de tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué triste, ¿no? Lo tenía todo: inteligente, valeroso. Dios lo había usado para darle victoria a Siria sobre Israel. Tiene que haber tenido dinero, era un general bien pagado por el rey, eran amigos con el rey le tenía en alta estima, pero había un pequeño problema: era leproso. Imagínense ustedes que llegaran a tener toda la comodidad, todas las cosas que ustedes desean tener, pero que por situación de salud no la puedan disfrutar. Esa era la situación de este hombre. Pero había una agravante encima de esto: no era israelita, no conocía a Dios, seguramente de oídas nomás había escuchado, pero no tenía un conocimiento profundo de quién era Dios. Dice que Naamán era general del ejército de Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Damasco. Hombre de excelentes características, como ya las hemos visto. Pero dice el dicho que todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? En las aparentemente feliz, pero tenía el problema de la lepra. Los leprosos en Israel eran excluidos, los sacaban de la ciudad, no les permitían convivir con el pueblo para evitar contagio. Pero no era así en los países paganos, a donde sí les permitían vivir en la sociedad hasta cuando la enfermedad progrese y los mate, morían leprosos, pero sí les permitían estar en la sociedad. Por eso es que Naamán, siendo sirio, él podía continuar en sus labores, en su trabajo, en su profesión, y el rey dice que tenía alta estima para él. La vida de Naamán se hallaba eclipsada por la lepra. Así como también nosotros podemos llegar a tener muchas cosas, pero ser eclipsados por el pecado, vivir tristes por el pecado. Parece que les hice referencia de aquel jugador de fútbol, Simpson, que pues lo tenía todo, casado con la mujer que él quería vivir, una mujer blanca, O.J. Simpson, ¿recuerdan ustedes? El jugador, se hizo un gran escándalo, un juicio muy grande. Y este individuo tenía dos hijos con la mujer que él amaba, pero él mismo confesó y dijo: tengo dos mansiones en California, dos casas muy bonitas, una mujer muy hermosa, pero no soy feliz. El pecado. Versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta jovencita tiene que haber sido tomada por los sirios en una de las incursiones de los sirios en Israel, y la llevaron esclava, y Naamán tiene que habérsela dado a su esposa para que sea la sirvienta, la sierva personal de su esposa. Con toda seguridad, esta jovencita tiene que haberse enterado, estando en Israel, de los milagros que había hecho ya el profeta Eliseo. Tenía que haber conocido algo del profeta Eliseo, porque ella hace mención del profeta, que estaba en Samaria, dice. Aunque en el currículum, del profeta Eliseo no había todavía ningún milagro de sanidad de lepra, la joven, ella dejó correr su imaginación y dijo: bueno, si le dio vida a un niño, pues él puede también quitarle la lepra a un leproso. En esto vemos la fe que tuvo esta jovencita, y también el denuedo. Denuedo es que no tuvo miedo de decirle a la mujer de Naamán, que era siria, que no creían en Dios, que ellos tenían sus propios dioses. Rimón era el dios de ellos. De decirle: sabes que en Samaria hay un profeta, profeta del dios Jehová, que él puede sanar a mi señor Naamán. Esto es importante para nosotros en este estudio, porque vemos que sí es posible nosotros dar testimonio al mundo. Y aunque pudiéramos en algún caso tener temor de la gente, pero sabemos que en los proyectos, en los planes de Dios, recibimos bendición, somos protegidos por Dios. Y esta joven no tuvo ningún miedo, y ella dio testimonio de que había un profeta de Dios que podía sanar a su señor. Además de tener gran fe, tenía también gran convicción. Gran convicción y amor hacia Dios. Porque se necesita amar a alguien para hablar bien de alguien, ¿verdad? Solamente cuando se ama a alguien mucho, se habla bien de esa persona. Y cuando nosotros alcanzamos ese gran amor hacia Dios, espontáneamente hablamos de Dios y decimos las maravillas que hace, especialmente las cosas que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Versículo 4 al 6. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ben-Hadad, rey de Damasco, en su afán por salvar a su amigo, dice que eran amigos, era muy favorecido del rey este hombre, precipitadamente asumió de que el rey tenía autoridad sobre el profeta Eliseo y que podía decirle: sana a este hombre, así como los reyes paganos tenían autoridad sobre sus profetas, los profetas de sus dioses, de Baal, por ejemplo, y eran los reyes los que ordenaban a sus profetas. ¿Recuerdan cuando estudiamos el rey Acab y su mujer Jezabel? Que dice que Jezabel tenía, que se sentaban a la mesa de Jezabel 450 profetas de Baal y que comían en la mesa de ella. ¿No creen ustedes que con ese compromiso ella tenía autoridad sobre todos esos profetas? Ella los mantenía, les daba de comer, les daba todo, y ella era la que ordenaba, y ellos tenían que hacer lo que la reina decía. Pero no así con los profetas de Dios. Los profetas de Dios hacían y obraban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eran los profetas que iban a hablarle a los reyes y a decirles lo que tenían que hacer. Porque recibían el correo electrónico directamente desde Dios. ¿Me explico? No habían intermediarios. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Rasgarse las ropas, los vestidos en ese tiempo era símbolo de angustia, de tristeza, de desesperación. También era un símbolo, una manera de expresar arrepentimiento. Bueno, tristeza, ¿no? De haber ofendido a Dios. ¿Recuerdan ustedes al rey David cuando pecó con Betsabé? Que él dice que rasgó sus vestidos. Y muchos ejemplos tenemos así de hombres que hicieron esto. Y aquí vemos que Joram, el rey de Israel, el hijo de Acab, rasgó sus vestidos porque pensó que Ben-Hadad, el rey de Damasco, estaba buscando ocasión, como quien dice: si no lo sanas, te ataco y vas a tener problemas. Considerando que habían pasado ya muchos años que los dos países habían estado en paz y ahora se presentaba esta situación. Pero miren ustedes que Joram, el rey de Israel, ni siquiera se le pasó por la mente que sanar a un leproso no era el departamento de él, ¿verdad? Él tenía a cargo el mando del país, el gobierno, pero no los asuntos espirituales y los milagros. Tan apartado y tal era la apostasía de este rey que ni siquiera se le pasó por la mente pensar: bueno, eso no es para mí. A quien tengo que darle este asunto es al profeta de Dios. Pero tampoco quería saber nada del profeta de Dios, porque vimos en capítulos anteriores que era muy disgustado con Eliseo, porque Eliseo dice que siempre le decía lo contrario a lo que él quería saber. Cada vez que el rey consultaba con el profeta de Dios le decía lo que Dios le enviaba, la palabra que Dios le daba. Pero esa palabra no concordaba, no estaba de acuerdo con los deseos del rey Joram. ¿Le importó eso a Eliseo? ¿De que el rey no estuviera contento con él? En lo absoluto. Porque Eliseo y todos los profetas de Dios buscaban complacer ¿a quién? A Dios. Así se pararan de cabeza todos los reyes del mundo. Y así es como nosotros debemos de ser. Nosotros debemos de buscar complacer a Dios a toda costa. Y cuando hacemos eso, entonces contamos con sus promesas. Buscad, dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hacemos eso, entonces somos prosperados. Entonces vemos que ni siquiera se le pasó por la mente consultar con el profeta. Y en esto vemos que la jovencita israelita, que era la sierva, la sirvienta de la mujer de Naamán, ella tuvo más fe y más conocimiento de Dios y estaba más enterada de las cosas que Dios estaba haciendo en Israel, porque ella fue la que le dijo a su patrona de que le diga a su señor que vaya a buscar al profeta en Israel, en Samaria. Versículos 8 al 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo pienso que si cualquiera de nosotros en este momento, sabiendo lo que sabemos, viene un profeta de Dios y nos dice: párate de cabeza y serás sano, yo creo que no vamos a cuestionar, ¿verdad? Seguro que no. Lo que diga Dios, eso vamos a hacer. Porque tenemos un conocimiento, por lo menos básico o más avanzado, de quién es Dios. Pero Naamán no tenía ese conocimiento. Entonces él se sintió ofendido. El profeta de Dios estuvo presto para intervenir, aunque el rey no lo hubiera tomado en cuenta, porque el profeta buscaba la oportunidad para que Dios sea glorificado. El profeta tiene que haberse sentido en cierta manera mal, pues no me ha tomado en cuenta, pero esta es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Y eso que tenemos que hacer nosotros también. El mundo no nos va a tomar en cuenta. No nos van a decir: vengan y oren por un enfermo. Vengan y hagan una labor benéfica. Vengan y hagan algo por las personas que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que tener esa disposición. Buscar la oportunidad para que Dios sea glorificado y sea conocido por las personas que no lo conocen. Entonces estamos en el plan de Dios. El plan de Dios es de que se salven las personas de este mundo. La salvación es para todos, si todos la aceptaran. Son muchas las veces que los hombres ignoran a Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a darnos su amor. Por medio del profeta, Dios estaba brindando la oportunidad para que Naamán fuese salvo, fuese sanado. En Romanos 5:8, hablando del amor grande que tiene Dios y sin condiciones, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos nada que ver en la salvación. Fue el propósito, el deseo, el amor de Dios. De ahí que eso produce, debe de producir en nosotros agradecimiento, porque ha sido la voluntad de Dios. Naamán estaba acostumbrado a los cumplidos. Aquí le dicen hacerle la pelota, ¿verdad? Así, no es mala palabra eso, ¿no? Bueno, le gustaría que le gustaba que le hagan la pelota. Donde él iba, que lo adulen, que le digan que, oh Señor, y que le hagan venias, y que lo presenten, y que le den el primer lugar. A eso estaba acostumbrado. Y no nos debe de admirar, hasta ahora hay personas que son así. Mi esposa me dice: no vayas a ser presentado. Que no vaya a tratar de sobresalir, quiere decir. Entonces vemos cómo Naamán resistió el recibimiento que le hizo Eliseo. Él esperaba que Eliseo saliera a su encuentro y le hiciera una venia: mi general, ¿en qué puedo serle útil? ¿En qué puedo servirle, mi general? Pero Eliseo no hizo eso. Eliseo dice que envió a una persona para que le dijera lo que tenía que hacer: que fuera al río Jordán y que se zambullera 7 veces. Otra vez vemos el número 7, ¿no? El número 7, nuevamente. ¡Qué prescripción! ¡Qué sencillo era! Pero claro, Naamán venía de Damasco, donde habían 2 ríos que eran más limpios que el Jordán. El Jordán era un río lodoso, de aguas turbias. Pero ese era el río que Dios había elegido. Y claro, él se sentía que él no debía de ir y meterse en el río Jordán. Es más, el río Jordán estaba en Israel. Y él hubiera querido que la prescripción se la dieran, si era de meterse en un río, que se metiera en uno de los ríos de su país, ¿no? Que se zambullera 7 veces en el Jordán. Yo creo que una hubiera sido suficiente, porque no era el agua que iba a limpiar la lepra de este leproso, sino que era el poder de Dios lo que iba a limpiar la lepra de este hombre. La cura no estaba en el agua del Jordán, sino en la obediencia y fe en la promesa de Dios a través del profeta. Muchas veces nosotros vamos a recibir palabra de Dios a través de la Escritura de que debemos de hacer cosas las cuales no están dentro de nuestra manera de pensar. Y decimos, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Como por ejemplo, humillarse ante Dios. O la Biblia habla de cualquier cosa que debemos de hacer y decimos, pero ¿por qué tengo que hacer eso? O ya lo hice, o no me parece correcto. En el momento que empezamos a cuestionar a Dios, estamos dando 2 pasos hacia atrás. Dar 1 paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Así hacen los cangrejos. Y eso no nos lleva hacia adelante, nos lleva hacia atrás. Los que quieran que Dios les ayude han de estar dispuestos a hacer lo que Dios mande. Por eso dice en su palabra que la escudriñemos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Y cuando escudriñamos y encontramos algo que el Señor dice que hay que hacer y lo hacemos, entonces encontramos bendición. Y vamos a ver cómo este individuo halla bendición. Versículo 11 al 14. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, es decir, la lepra, y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, que dice ahí, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos que Naamán se retiró disgustado, dice, ¿no? Salió de la presencia de Eliseo, el profeta de Dios, disgustado por 2 razones. Primero, Eliseo había herido su orgullo. Claro, no salió a rendirle homenaje, a hacerle la pelota. Naamán esperaba una recepción ceremoniosa y especial atención, porque él era el general del ejército de Siria. El Proverbio 21, escuchen esto, versículo 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Nosotros debemos siempre de examinarnos, y en el momento que encontremos que hay cualquier rasgo de orgullo, debemos de inmediatamente eliminarlo de nuestras vidas, porque el orgullo es pecado, y por el orgullo podríamos perdernos las bendiciones de Dios. Segundo motivo, le disgustó que le dijera que se lavara en las aguas del Jordán, como ya hablamos hace un momento, aguas lodosas, y considerando que este era inferior a los ríos de Damasco. Sin embargo, los siervos de Naamán tuvieron mejor razonamiento y pudieron ver la situación con más objetividad. Pudieron razonar mejor porque ellos no eran los ofendidos. Ellos eran siervos, siervos de Naamán, hombres comunes y corrientes. Para ellos decirle, métete en el Jordán 7 veces, está bien, se metían en el Jordán. Pero no así para Naamán, porque Naamán había alcanzado la élite, posición, dinero, títulos y estas cosas, incluyendo la fama, perjudican a los hombres. Y vemos cómo con mucha táctica y con cariño, inclusive le dijeron, padre mío, ¿no? Le hablaron e hicieron que él aceptara hacer lo que el profeta le había dicho que hiciera. ¿Qué perdía Naamán? ¿Qué perdía él en hacer lo que le había dicho el profeta? No perdía nada, ¿verdad? Pero eso era para él rebajarse. Si le hubiera pedido cualquier otra cosa más difícil, le dijeron los siervos, no lo hubieras hecho. Con tal de curarse, cualquiera de nosotros haríamos cualquier cosa, yo estoy seguro. Una señora millonaria, me parece que mencioné en alguna enseñanza hace tiempo, me parece más de un año atrás, la señora millonaria de nacionalidad mexicana que contrajo cáncer y tenía una sirvienta, una señora que era cristiana. Y ella iba a una iglesia evangélica muy humilde. Y le decía, señora, ¿por qué usted no le pide a Dios? Pídale a Dios que la sane. Dios tiene poder. Y la señora, con mucho orgullo, le contestaba, pero mujer, ¿para qué voy a molestar a Dios? Hay muchas personas que creen que de gracia lo hacen, ¿no? Y dice, ¿para qué voy a molestar a Dios? Él está muy ocupado. Yo tengo suficiente dinero para sanarme. Déjame que yo me ocupe de lo mío. Y fue a Estados Unidos, desde México, y no lograba la sanidad. Vino a Europa, y tampoco, y gastó gran cantidad de su fortuna. Hasta que un día se dio por vencida y decidió ir con la mujer, con su criada. Y para su sorpresa se encontró que el lugar era un templecito con paredes de madera. El suelo no estaba con losas, era de tierra nomás, y ella se sintió muy humillada. Pero en la predicación Dios le habló y ella comprendió que Dios tenía poder. Y cuando el pastor hizo el llamamiento, pasó adelante, recibió al Señor y pidió que Dios, que el pastor orara por ella. Oraron por ella y se sanó. Y más adelante la historia termina en que Dios inclusive la prosperó y llegó a recuperar toda su fortuna. Y ahora es una mujer que apoya a muchos puntos misioneros y está involucrada en la obra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Lo que el dinero no pudo hacer por ella, lo hizo Dios en un lugar muy humilde. Algo similar a lo que le estaba pidiendo el profeta a Naamán, ¿verdad? Que fuera y se metiera en las aguas del Jordán, que eso era para él una humillación, como para esta señora millonaria fue humillante entrar en un lugar tan humilde. Los métodos que ofrece el mundo como solución para los problemas de los hombres siempre implican trabajo y dinero. Mientras más le cueste, se piensa que es mejor, ¿verdad? Es así. Y mientras más difícil sea, tienes que viajar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y te va a costar tanto, ¡ah, eso tiene que ser bueno! Pero si le presentan algo fácil, dicen, ¡ah, a lo mejor eso no vale! Por eso Naamán había llevado plata, dice, llevó oro, llevó vestidos para pagar los honorarios del profeta. Por eso es que la salvación que Dios nos da a través del sacrificio de Cristo muchas veces es rechazada, porque es gratis, porque no cuesta nada. Y porque quien la ofrece fue un hombre que vivió humildemente. El Evangelio desde su inicio fue conocido fue reconocido por un hombre humilde, hijo de un carpintero, que murió como un criminal. Y aceptar el mensaje de una persona así era indigno. Y hoy en día, la única manera de que nosotros recibamos salvación es a través de ese hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, que vino en la forma como vino para mostrarle al mundo humildad, el Rey de todo, el Rey del universo, de toda la creación. Pudo haber venido con mucha pompa, ¿verdad? Una cuna de oro en un palacio muy grande. Eso es lo que se esperaban los israelitas. Pero ¿cómo llegó él? Humilde. Su madre, una doncella humilde. Y su padre, un hombre humilde, un carpintero. Pero era el Hijo de Dios que venía a salvarnos. El Cordero de Dios que nos daría vida eterna. Por eso es que la salvación es despreciada, porque es gratis. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia quiere decir de balde, ¿no? Un regalo, no cuesta nada. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así como Naamán tuvo fe, así. Y esto no de vosotros, es decir, alguien podría decir, yo he recibido salvación porque yo di dinero para las ventanas del templo. Yo di dinero para esto, yo di dinero para lo otro. O yo he hecho buenas obras. Pero no es por obras, no es por lo que demos, es por gracia. Por fe, si nosotros tenemos fe en que el Hijo de Dios nos va a salvar, entonces somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin duda, Naamán tiene que haber estado avergonzado. Después de portarse como un niño chico, dicen aquí, ¿verdad? Que se disgustó con el profeta, se fue de la presencia del profeta. Sus siervos tuvieron que hablarle como a una criatura y convencerlo, Señor mío, rogarle. Tiene que haberse sentido avergonzado y humillado. Pero dice que obedeció y fue hasta el Jordán. Imagínense ustedes, tiene que haber ido bien vestido, como un general. Bien vestido, se bajó de su gran corcel y empezó a caminar en la orilla del Jordán. Y entró la primera vez, se zambulló y salió. Y tiene que haberse visto la piel, nada. Pero una vez que hizo la primera vez, se zambulló la segunda y así sucesivamente. Ahora imagínense cómo se habrá sentido cuando salió la séptima vez del agua y se vio la piel por última vez. Dice que estaba como la piel de un niño, flamante, nuevecita. Qué bonito, ¿verdad? Y así es como quedamos nosotros cuando por fe confiamos en el Hijo de Dios. Dice que somos criaturas nuevas, así dice la Escritura, ¿verdad? Somos una nueva creación de Dios. Qué hermoso es eso. Y solo tenemos que creerlo. Y cuando hacemos eso, entonces recibimos gran bendición. Versículo 15 al 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Pongamos atención en esto, porque no se debe de malinterpretar la actitud de Eliseo. No es que Eliseo era orgulloso y que no quería recibir nada. No, no, no. Era por enseñarle algo a Naamán también. Y vemos cómo la fe y la obediencia a la palabra de Dios no solo sanó a Naamán, sino que también cambió el corazón de Naamán. No solamente le quitó la lepra, sino que también le quitó el pecado que tenía en su corazón. ¿Cuál era el pecado que tenía Naamán? El orgullo, dijimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que ya no era orgulloso? Porque en cuanto vio que la prescripción que le había dado el profeta funcionó, que se cumplió la palabra de Dios, dice que fue con toda la gente que llevaba. ¿A dónde fue? A buscar al profeta nuevamente. Él fue a buscar al profeta y le dijo las palabras que hemos leído ya, reconociendo y dando testimonio de que él sabía de que no había ningún otro Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta cuál es el efecto que causa el cambio que Dios hace en nosotros? Ya no era el hombre orgulloso, porque inclusive le dijo al profeta, tu siervo, acepta un presente de tu siervo, cuando la primera ocasión pensaba que el profeta era el siervo de él, que tenía que venir y hacerle la pelota. Ahora no, ahora él le decía, acepta un presente de tu siervo, por favor. Dice que le rogó, le insistía, por favor, Eliseíto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cambio, verdad? ¿No creen ustedes que este es un cambio radical? ¿Cuántos años tomó para que él pierda el orgullo? Fue inmediato. Salió del agua, así como cambió su piel, así también cambió su corazón. Ese es el poder de Dios. Desafortunadamente, muchos en Israel no habían llegado a esa conclusión, a la conclusión que llegó Naamán y a la conclusión que había llegado la sierva de la mujer de Naamán, incluyendo al rey de Israel, que no había llegado a esa conclusión. El mayor propósito de la curación de Naamán no fue sanar su lepra, sino cambiar su corazón. Ese era el propósito. Este es como un espejo de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento con los gentiles, porque este hombre no era israelita. Y así como Dios hizo este milagro de sanar a este a esta persona que no era israelita, así también Dios iba a salvar a los gentiles en el Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy nosotros estamos recibiendo salvación. Todos los que no son judíos son gentiles. La oferta de Naamán fue rechazada por Eliseo, no porque no necesitara. No dice que Eliseo era un hombre rico y que tenía un gran ministerio. Era un hombre que tenía necesidades. Y el dinero siempre es útil en el ministerio. Pero Eliseo rechazó la oferta para que Naamán, que era un recién convertido, no fuera a creer de que él con ese regalo había pagado la sanidad, porque él trajo la plata y el oro y los vestidos con el propósito de pagar al profeta por la sanidad, ¿verdad? Y con esto queda claro que la salvación es un regalo, que Dios sí acepta ofrendas, pero que sean ofrendas que salgan del corazón y no como un pago por lo que Dios hace por nosotros. Porque nadie puede pagar, no hay nada que pueda pagar lo que Dios hace por nosotros. Cuando tenemos eso claro, entonces podemos ofrendar con un corazón tierno, con un corazón amplio, y ser de bendición para la obra de Dios. Hay millonarios en Estados Unidos que ellos no dan el diezmo. Ellos dan el 90%, el diezmo es 10%. Ellos dan el 90% y viven con el 10%. Lógicamente que son millonarios, ellos pueden hacerlo. Nosotros no podemos hacer eso. Pero lo digo como ejemplo de que estas personas no hacen eso porque con eso están pagándole a Dios lo que Dios ha hecho por ellos, sino que lo hacen por agradecimiento y porque quieren que otros también alcancen la salvación. Y a través del dinero que ellos dan, los ministerios pueden funcionar y entonces van misioneros por todas partes, sustentados por estas personas. Y eso me consta. Eliseo no lo sanó por interés monetario. Lo hizo por el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso fue que lo hizo. No lo hizo tampoco como un aspaviento. No lo tomen a mal, pero hay cosas que hay que denunciar. Y cuando hablo de experiencias que he vivido, por favor, no crean que estoy criticando, no es crítica. Pero debemos de saber lo que está pasando. Cuando vivíamos en México, venía un evangelista de Guatemala, venía a México, iba a México y hacía sus campañas de sanidad. Y les he mencionado antes, lo primero que hacía era sacar una canasta bien grande y decía, den con generosidad, y sacaba la canasta para que todo el mundo diera dinero. Y si no tiene dinero, pues ponga su reloj, ponga su anillo, ponga algo. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no quiere que le paguemos por lo que Él hace por nosotros. Dios dice que Él bendice al dador alegre. Así como cuando alguien le dan la noticia de que su tío millonario ha fallecido y le dice, ya ha quedado una herencia bien grande para ti. Y se goza y se salta y brinca y dice, ¡uy, soy millonario! ¡Tengo mucho! Así quiere Dios que demos para su obra. Brincando y saltando de gusto, ¡Señor, aquí está mi ofrenda! No hacer como aquel rabino que agarró las ofrendas y las tiró hacia arriba y le dijo, Señor, todo lo que tú agarres es tuyo. Y tiró el dinero para arriba. Y claro, por inercia todo cayó. Y todo lo que caiga al piso es mío. Y se quedó con todo. Eso no es darle a Dios con alegría, ¿verdad? Bien. Vemos que Eliseo no lo sanó, dijimos, por interés monetario. Lo hizo en el nombre de Jehová para que Jehová, que dijimos, fuera glorificado. Pero los falsos profetas como Balán lo hubieran aceptado. ¿Se acuerdan de Balán? Aquel que Dios lo reprendió a través de la burra. Que la burra le habló a Naamán. Imagínense ustedes que venga una burra y le hable y usted le conteste y eso es el colmo. Naamán le contestó a la burra. Naamán era codicioso. Pues ese es otro estudio que ya pasamos. Versículos 17 y 18. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esa tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, con D pequeña dice ahí, ¿verdad? Sino a Jehová. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Qué bien, ¿no? ¿Cómo recapacitó inmediatamente? Él se dio cuenta de que adorar a cualquier otro dios o los dioses de ellos ya no era justo. Ya no debería serlo. La idolatría que, en la que él había estado anteriormente, de inmediato reconoció que eso era malo. Que Dios era un Dios celoso, Jehová, y que solamente para él debería ser su alabanza. Pero aquí vemos algo. Que Eliseo, al no aceptar nada de Naamán, este Naamán le pidió que le dejara llevar en lo que dos asnos pudieran cargar, un poco de tierra, en sacos me imagino, ¿no? Llevar un poco de tierra a su país para con esa tierra o en esa tierra hacer un altar para ahí adorar a Dios. Porque estas gentes paganas, ellos pensaban que los dioses de algún lugar no podían hacer nada en otro lugar. Entonces él pensaba que Jehová tampoco iba a poder hacer un milagro o ser adorado en Damasco porque ya estaba fuera de Israel y él era el Dios de Israel. Entonces dijo, déjame llevar un poco de tierra, por eso es que le pide, déjame llevar un poco de tierra, porque él pensaba hacer un altar y sobre ese altar hacer los sacrificios a Jehová, y como ya era la tierra de Israel, entonces Jehová le iba a contestar. Por eso es que pide eso. La convicción de Naamán fue completa, ¿verdad? Algunos de los cambios radicales de Naamán fueron humildad, como vimos, obediencia y devoción a Dios. ¿Por qué decimos devoción a Dios? Por lo que él mismo dice, porque de aquí en adelante, dice, desde este momento y en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué bien, ¿verdad? Y así debemos hacer nosotros, en el momento de la salvación, decir, desde este momento en adelante, yo ya no voy a hacer nada que ofenda a Dios. Porque el pecado es idolatría. Pecamos porque ponemos a un lado a Dios. Pero cuando ponemos a Dios adelante, ya no pecamos. Porque nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser está pendiente de lo que Dios quiere que hagamos. Es como la ocasión que yo caminaba en las montañas de México y eran como las 11 de la noche, estaba todo bien oscuro, no se podía ver, tinieblas, caminando en la montaña del templo a la casa de un hermanito a donde yo iba a dormir. Y me dice el dueño de la casa, el hermano que me llevaba a dormir a su casa, me dice, hermano Carlos, usted sígame a mí y no me pierda de vista. Pues estaba tan oscuro que si se me iba un metro adelante ya no lo veía, entonces yo iba pegadito de él. Pero en eso me descuidé porque oí una bulla y yo era muy miedoso, lo confieso. Me decían que habían leopardos, que habían tigres, que habían ni sé qué cosas, y yo oía una bulla e inmediatamente ya me distraía. Y medio miré hacia un lado y cuando acuerdo ya no estaba atrás del hermanito. Y había un cable, un templador de un poste de electricidad, de la electricidad que llevan en la montaña, y yo no lo vi, lógicamente estaba oscuro, y cuando acuerdo, ¡suas!, que me doy en la nariz. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos descuidamos, cuando la bulla del mundo nos distrae y apartamos nuestra vista de Dios, y cuando acordamos, ¡suas!, que caemos, pecamos. Entonces tenemos que estar pendientes siempre de Dios. En el curso del cumplimiento de sus deberes, Naamán tenía que ayudar al rey de Siria cuando el rey iba a adorar a Rimón, al dios de ellos. Cuando dice, cuando el rey se arrime, es decir, que él lo ayudaba, él lo acompañaba. Me imagino que muchos de las personas del gobierno tienen que haber ido con el rey a rendir alabanza al Dios de ellos. Era un rito, ¿no? Y entonces dice que le pedía al profeta que por favor, que Dios no vaya a tomar en cuenta que cuando él haga eso. Consideremos dos cosas. Una, que él no era israelita, él no conocía a Dios como conocían los israelitas. ¿Recuerdan ustedes a los tres hebreos y a Daniel? Que les obligaron, a los tres hebreos en particular, que les obligaron a que ellos doblaran sus rodillas delante de la estatua que había hecho Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no, ni te molestes en pedírnoslo, porque no lo vamos a hacer. Y si nuestro Dios no nos salva, pues nos da igual. Para ellos, si morían, estaban en la presencia de Dios. Y si vivían, Dios era glorificado. Y vemos cómo los echaron en el fuego, dice, en el horno de fuego, que lo habían calentado 7 veces más de lo normal. Tal era el calor, dice, que los hombres que los levantaron en brazos para echarlos, el calor fue tal que los quemó a ellos. Y cayeron los tres hebreos en el horno de fuego. Y lo único que se quemaron fueron las cuerdas que estaban amarrados, porque dice que los echaron amarrados, atados, y cuando cayeron al horno de fuego, al fondo, estaban caminando los tres, más otra persona que era como el hijo de los dioses. Ese era Jesús, caminando con ellos. Naamán no tenía esa fe. Era un nuevo convertido, no era israelita, no tenía ese conocimiento. Pero vemos que el profeta tuvo mucha misericordia con él. Vamos a ver, versículo 19 al 21. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Bueno, ¿qué dice ahí en el versículo 19? Que Eliseo le dijo, ve en paz. Esto se debe entender como una despedida, una bendición, que le dijo, vete en paz en tu camino. Pero eso no fue una aprobación ni desaprobación de lo que le había propuesto Naamán, de que Dios no le tomara en cuenta el que entrara en el templo de Rimón, el dios pagano, y que a lo mejor tuviera que hacer alguna venia con el rey, porque él no tenía el conocimiento de Dios por esa razón. Giesi, el siervo de Eliseo, hizo lo que menos nosotros hubiéramos deseado que él haga, lo menos esperado. Dejó que Satanás llenara su corazón de avaricia, de codicia. Él vio toda la plata y todo el oro y los vestidos que trajo Naamán. Y me imagino que cuando Naamán le ofreció el presente a Eliseo, tiene que haber sacado los vestidos. Por favor, acepta esto. Y haber tomado las monedas de oro, el oro, y lo haber levantado y le dicho, acepta un poco de oro y mira la plata que he traído. Y Giesi vio todo eso y se le fueron los ojos, porque en su corazón había avaricia. Ese es otro pecado muy grande, la avaricia. Y claro, como Naamán era extranjero, Giesi dijo aquí que no peco, pues a este extranjero, ¿por qué se le va a hacer este favor? Viene con todo ese dinero. Si hubiera ido a América o hubiera ido a Europa, a los mejores hospitales a ser atendido, hubiera tenido que gastar dinero. Así es que ni corto ni perezoso fue atrás Naamán para ver si recibía algún favor. Versículo 22 y 24, al 24. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, miren, mi señor, ¿quién era el señor de él? Eliseo, el profeta. Eliseo ni sabía, ni le había dicho nada. He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. ¿Cuántos talentos le pidió Giesi? Un talento. Y Naamán le dijo, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Giesi no solamente mintió, sino que puso en la mentira en labios de Eliseo, poniendo así en mal al siervo de Dios. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Dijo que venía en el nombre del siervo de Dios. Y claro, Naamán no le importaba, él lo que quería era dar algo. Naturalmente que Naamán, sintiéndose deudor, le ofreció el doble de lo que le pedía. Le pidió un talento. Le había llevado 10 talentos. Solo y dos. Versículo 25 al 27. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Lo que Giesi no sabía hasta entonces era que Dios había revelado su mentira a Eliseo. Igual en el caso de Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? Parece que es capítulo 5. El castigo de estos dos fue la muerte. Ananías mintió al apóstol Pedro y cayó para atrás. Yo creo que si hoy en día en las iglesias todos los que caen para atrás les pasara lo mismo, no se estuvieran tirando para atrás. Pero Giesi, él lo que hizo fue que contrajo la lepra de Naamán. Ese fue el castigo de él. Naamán había sido sanado de la lepra por confiar y obedecer a Dios. Ahora, irónicamente, vemos como Giesi contraía lepra por falta de confianza y obediencia a Dios. Lo contrario. Lo que Naamán había adquirido, Giesi lo había perdido. Giesi, por la posición que estaba de siervo del profeta, tenía que haber aprendido algo del profeta, ¿no creen ustedes? Honradez, honestidad. Pero no, hizo lo contrario. Giesi había traído deshonor al nombre de Dios. Su falta fue grave y consecuentemente su castigo. El peor caso de lepra, cuando la piel y los cabellos de la persona se ponían blancos, era el peor caso de lepra. Como siervo de Dios, Giesi era un siervo de Dios, servía al profeta de Dios, ¿verdad? Estaba en un ministerio. Él gozaba de muchos privilegios, más de los que gozaban cualquier persona común y corriente del país. Por lo tanto, tenía mayor responsabilidad que los demás. Por eso es que dice la Escritura que los que recibimos más, Dios demanda de ellos más. Nosotros que hemos recibido bendiciones de Dios, Dios demanda de nosotros más. Y mientras más tiempo y más conocemos de la Biblia, Dios demanda más. Porque es la única manera como va a progresar su palabra, su reino. Nosotros no podemos vagar, no podemos tirarnos para atrás. Tenemos que sacrificarnos. Lo menos que podemos hacer es hablarle a las personas de Cristo. Si Jesús dejó todo, hizo cambios tan radicales de dejar su cielo, imagínense ustedes el aire acondicionado tan grande que habrá en el cielo. Esto lo estoy diciendo yo así exageradamente, ¿no? Pero tiene que ser muy bello el cielo. Calles de oro, dice. ¿Saben ustedes lo que es eso? Calles de oro. Mar de cristal. Los safaris y las cosas tan hermosas que hay en el cielo. Y Jesús dejó todo eso. Y la alabanza de los ángeles para venir a vivir como cualquiera de nosotros. Dice la Escritura que Él se humilló. ¿Y nosotros no vamos a poder hacer algo? Seguro que sí. Y ahora nos estamos preparando. Y estamos recibiendo enseñanza. Y estamos recibiendo bendición y convicción por parte de Dios. Y cuando Dios presente la oportunidad en sus vidas de testificar de Él, no vacilen. Háganlo. Y no lo hagan para recibir más bendición de Dios. Háganlo en agradecimiento de lo que Él ya ha hecho por ustedes. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Esta historia contiene varias lecciones. La sanidad de Naamán fue otra prueba del poder de Dios para restaurar la salud. Poder que supuestamente solo lo tenía Baal. Baal supuestamente tenía ese poder. Pero él no pudo hacer que Baal le quitara la lepra. De Siria, de Damasco, tuvo que venir a Israel a buscar al profeta en Samaria, ¿verdad? Para ser sanado. Y ahí recibió la sanidad. Y con esto estaba mostrándose con claridad que Dios tenía poder, y más poder que cualquiera de los dioses de ellos. Este incidente también sirvió para propagar la fama de Jehová en otros lugares del mundo. Porque algo así tiene que haberse dejado saber, ¿verdad? No solamente los sirios. Naamán tiene que haber pregonado y haber dicho, Jehová, él mismo lo dijo, que él no iba a adorar, a alabar a ningún otro Dios, solamente a Jehová. Así es que él fue y pregonó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pregonar, hablar y decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Naamán tiene que haber ido con el brazo arriba enseñándole a todo el mundo, miren mi piel de niño, nueva mi piel, ya no soy leproso, ahora sí era feliz, era rico, tenía posición, tenía fama, era feliz, pero era también humilde, ya no era orgulloso, había cambiado, ahora era feliz. Así nosotros también. En un tiempo, pecadores, orgullosos, mal genio. Pero ahora, somos diferentes. Nuevas criaturas. Tenemos un corazón nuevo. Dios nos ha hecho así. Finalmente, el contraste de conducta de Eliseo y Giesi. Esto modela la actitud positiva y negativa de los siervos de Dios hasta hoy en día. De ahí que hay siervos de Dios, unos que tienen la conducta positiva de Eliseo